Se dice que compartir la mesa mejora la comunicación entre los miembros de los hogares.
Qué hermosa tarde, la verdad.
Esta tradición la reivindicamos todos los sábados y domingos en Sarandí, desde hace 10 años, almorzando y haciendo radio, dialogando y compartiendo vivencias con nuestros invitados.
Yo estaba en otra. No era, no vimos, ¿no? Está.
¿Te gustan las cataratas?
Porque alguien dijo que las grandes cosas se dicen en torno a una mesa.
No, ninguna catarata. Nunca vi agua caer.
Comienza en Sarandí, Almorzando en Radio, una producción del equipo de Transformaciones.
Presenta este almuerzo Emigrante, sponsor oficial de Los Domingos en Familia.
Los domingos en familia, con gustito a lo de antes, el sabor del emigrante que nunca te va a fallar. La familia es un típico clan,
comparte la risa, la bronca y el pan.
La familia la copia más bien, parece la tuya, la mía y la de él.
Emigrante, sponsor oficial de Los Domingos en Familia.
¿Qué tal, qué tal, qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a compartir la tarde con nosotros. Primero vamos a almorzar en radio y luego continuaremos con otros propósitos de la comunicación. Vamos a la columna Fue Noticia después del almuerzo, aproximadamente. Hoy va a haber mucha incontinencia verbal durante este almuerzo, o sea que más o menos a las 15 horas vamos a la columna Fue Noticia. Luego vamos a tomar un café con Manuel Riguard. Murales, ya se van a poner al tanto de todo ello. Luego a las 16 vamos a interactuar con la audiencia buscando un pretexto para obsequiar prendas de vestir Urban Blues a elección. Y por último vamos a recibir a Nicolás Goronchenko, hermosa persona que se encarga de la mitología griega. Eso será aproximadamente a las 16:20. Hermosa tarde de sábado aquí en la capital, con un cielo tipo pantalla de Windows del año 98, me refiero, ¿no? Y
¿qué, bueno, actual, qué actual?
Sí, bueno, es que cada tanto revivir lo pasado viene bien, ¿no? ¿Te acordás de la pantalla de Windows? El cielo con alguna nubecita por allí, nubecilla.
No puedo decir mucho más porque no me presentaron, ¿no?
Bueno, está, ahí está, calladito la boca, por favor. Amigas, amigos, vamos a hacer lo posible para ser vuestra mejor compañía.
Nothing you can do can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say you can learn.
En la conducción, Milton Presa.
El nombre de este tema es Todo lo que tú necesitas es amor.
No one you can save that can't be saved. Nothing you can do that you can learn out of you.
En la co-conducción, Sebastián Martínez.
Sebastián Martínez, ¿te has medido el amor en sangre? ¿Te has hecho algún estudio clínico?
Tengo una diferencia respecto al tema. Para mí el tema se llama All You Need Is Love.
Sí, ¿qué significa eso en castellano?
No. Otra vez esta discusión de cassette de la década del 80 que se traducía en todas las letras.
Bueno, ¿cómo estás de amor en la sangre?
Bien. No me he hecho ningún análisis para ver qué porcentaje tengo, pero estoy bien, estoy correctamente.
O sea, estás en términos normales, en el rango de 1 a 100.
Sí. ¿Cuál sería el término normal? ¿En un hemograma sale? ¿Se puede medir eso?
Lo normal es de 1 a 100. Y si estás en 102, es un exceso de amor.
102.9 FM total, estamos, ¿no? ¿Hasta qué hora estamos? En 102.9. Bien, ya lo vamos a averiguar.
En cabina de operaciones, Fabio Díaz.
Las flores que viste en el estudio son de Gerardo Flores.
¿Qué flores? A la distancia veo que son rosas.
Mira, yo te puedo decir que es un arreglo de rosas, ilusión y follaje.
Ajá. Muy lindas, ¿te pasaste, Gerardo? ¿Cuál es el color?
Rosa.
Rosa.
Fucsia. Rosa.
Gracias, Gerardo, como siempre.
Por ahí.
Te pasaste. Y las escenas de este almuerzo van a estar disponibles cuando caiga el sol aproximadamente.
El sol igual no cae, por suerte.
Yo lo veo caer, se va por ahí.
No, no, pero no cae.
Despacito.
No, no lo ves. Pero
cae está. Como en paracaídas, despacito, despacito. Y la versión grabada va a estar disponible en la web de Sarandí a partir del próximo lunes,
¿sí?
O martes a más tarde.
Sí, si la gente puede escuchar los almuerzos ahora en diferido, on demand, cuando tengan ganas. Qué bueno.
La asistencia de puesta al aire, Regina Miraldo.
Ella es nuestro sostén. ¿Qué tal, Regina? ¿Cómo te va?
Muy buenos días, Milton. Muy buenos días, Sebastián. Los veo más que antes.
¿Qué quiere decir eso?
¿A quién? Veo mejor. ¿No sienten eso con respecto a mí también?
Ah, sí, porque sacaron algo de ahí.
¿Algo? ¿Qué es algo?
Una pantalla, un monitor.
Sacaron un monitor o algo. Okay. Un monitor.
¿Qué falta de atención, señor
Nos
Milton?
Nos vemos a través de un vidrio. ¿De un vidrio? Ahora, muy bien, muy bien. No había reflexionado sobre ese aspecto.
Pero viste que yo estuve cerca. Algo habían sacado.
Bien. Veo mejor. Me gusta verlos más.
¿Cómo hacen las y los oyentes para participar de este almuerzo, Regina?
Se pueden comunicar con nosotros a través de nuestro Facebook Transformaciones Espacio Sarandí, a través de Twitter, @tra en mayúscula Sarandí. Nos pueden enviar mensajes de texto al 6900 y por último nos pueden enviar tanto mensajes de texto como mensajes de audio de aproximadamente 10 segundos a nuestro número de WhatsApp 092-703-706 y desde el exterior más 598-92-703-706.
Y ya hay mensajes, ¿viste? Ya tenemos mensajes. Sí. Nuestro amigo Marcelo de Empalme Nicolich, nuestro oyente que se adelanta y ya nos manda saludos a todos y nos saluda y aclara desde Empalme Nicolich, ruta 101 y 102.
Marcelo, fuerte abrazo para vos. Y hoy vamos a almorzar con los platos de Murano y también con la preparación previa, lo que decimos los uruguayos, la picadita o la picada, elaborada por Panadería Biarritz con componentes de Granja La Familia. ¿Y con quién vamos a almorzar?
Vamos a almorzar con alguien que creo que tiene muchas cosas para decir, tiene muchas ganas de decir cosas. 7 horas no le han dado para decir todo lo que quería decir, por eso es que estamos 2 horas más con él.
O sea que tiene un caudal impresionante.
Mucho, mucho. Va a llegar a las 9 horas... de comunicación continua. Yo no sé si es un récord. Ahora le vamos a preguntar. Lo vamos a presentar primero, ¿verdad? Nuestro invitado es Maragato, comunicador infatigable. Esta es una prueba de eso. Periodista en cuerpo y alma, hombre de radio, amante de la cultura y sus aledaños.
Comenzó haciendo radio en la radio CW41 Broadcasting San José, en su ciudad natal.
Desde el año 81 en Montevideo.
Se graduó en la licenciatura en Comunicación Social en la Universidad Católica. Trabaja en nuestra emisora, somos vecinos, inclusive los días sábados, conduciendo Sábado Sarandí, donde desarrolla periodismo cultural.
Bien, obtuvo el premio Tabaré, año 2005-2006, mejor programa cultural en radio, premio Morosoli, año 2006, y además co-conduce otros programas periodísticos en esta casa. Casa Nueva, Sarandí.
Hace tiempo que ya Casa Nueva.
Yo cuando entro acá veo que dice Casa Nueva, empujo y entro.
En eso compartimos. Bueno, Jaime, en eso compartimos.
Es el nombre del edificio.
Así se llama.
El edificio se llama Casa Nueva.
Perfecto. Si te mantenés en silencio, puedo seguir. Ha sido premiado como Hombre del Año 2003 en radio.
Qué lindo grupo humano.
Premio José Enrique Rodó a la Libertad de Prensa en 2013, otorgado por el Círculo de la Prensa del Uruguay. Premio Manuel Oribe a la Cultura.
Pará.
Sí, sí.
Vamos a cortar por aquí. Me pongo celoso.
¿Por qué?
Por la cantidad de premios.
Pero vos tenés más años que yo.
Pero no importa. No importa.
Pero no terminé. El Premio Nacional Ciudadano de Oro, otorgado por la CELAD en 2015.
Es columnista de Primera Hora en San José. Tiene el hábito de dibujar caricaturas.
Uh-huh. Expuso en muestras individuales en Uruguay y en Buenos Aires. En Argentina, en el 99, publicó un libro de poesía llamado Sin Pecado, un Adorno.
Su poemario Es Inmensa la Noche fue editado en Montevideo en 2011.
A nivel ensayístico publicó En Campaña, una mirada sobre propaganda y marketing político en 2009. Mirá, a propósito de lo que estamos haciendo los jueves, una vez por mes acá.
Tal cual.
En Transformaciones de Noche.
No pretendas compararte, por favor.
No. Me falta un ratito, creo. ¿Sigo?
Sí.
Tengo que encontrar el punto, solamente eso. Integró el colectivo Estallido Celeste en 2010 y en Couto había publicado el libro Desde el Alma en 2012.
Su primer libro de cuentos, La terrible presión de la nada, fue publicado en Montevideo por Sex Barral, año 2015, y acaba de imprimirse en su segunda edición.
Acaba de terminar su sábado Sarandí, además co-conduce en esta casa Hora de Cierre. Es noticia, Jaime, estás en Es Noticia también, ¿verdad? ¿No?
A las 6.
A toda hora. Jaime a toda hora en Sarandí. Y Nuevo Siglo Cable TV, por amor al arte, integra el equipo periodístico de Desayunos Informales y lo he visto también en Esta Boca Es Mía. Muchas veces.
Y hoy tenemos un almuerzo un tanto inédito porque vamos a compartir la mesa con quien es su esposa.
Exactamente, con Alba Sueiras.
Un segundo.
¿Qué pasó?
Alba con B corta. Tú dijiste Alba con B larga.
Yo no dije nada, yo dije Alba.
Alba.
¿Cómo?
Alba.
Perfecto.
Con B corta.
Gaditana.
Exactamente.
Apasionada del viaje y la cultura, raíces, sucedáneos y derivados. Entusiastas de las artes en todos sus formatos. Responsable de del área de hotelería de la licenciatura de la Dirección de Empresas Turísticas de la Universidad Católica del Uruguay, donde imparte clases en la rama hotelería y sostenibilidad turística. ¿Sigo leyendo yo?
No, tiene una columna radial, Placeres Mundanos, en el programa Planeta Radio.
Ah, con Gustavo. Exacto. Con Gustavo, sí.
Con Gustavo Unzúa.
De noche, de 21 a 22, acá en Sarandí.
Los martes 21 a 30.
¿Los martes?
Está la columna.
Perfecto.
Y a su vez también escribe sobre gastronomía y turismo en la revista Noticias Uruguay.
Pero puede escuchar el programa de Gustavo de 9 a 10. Está bueno todo el programa, Jaime.
También fue directora del Instituto Colpin y de la Escuela de Hotelería de Moralzarral.
Uh-huh. Aficionada al dibujo desde niña, realizó su primera muestra de dibujos, Grafitos de un Imposible, en la Nave del Cambaleo en Madrid en el año 2005. Durante su etapa de estudiante de hotelería, 95-98, editó La Puré en Sevilla, una gaceta gastronómica donde escribió artículos y publicó ilustraciones.
Ambos llevan como algo fundamental en su vida el amor, la unión conyugal, pero a su vez también un blog.
Que es muy importante también.
En ese orden.
Sobre gastronomía, viajes y cultura, delicatessen, con N al final.
Y ahí pueden leer a Roberto Bennett, por ejemplo.
Uh-huh. Ah, ¿sí? Ah, no sabía.
Sí. ¿Cómo que no?
Publica columnas y
porque no entra, cuentas. Jaime, no entra.
No, es que Jaime vive constantemente sacándonos cosas a nosotros. ¿Qué tal, Jaime? Bienvenido.
Gracias.
Disculparme por haber violado uno de los derechos universales básicos del ser humano.
La siesta.
Exacto.
Pero lo hago con mucho gusto.
Gracias. Alba, bienvenida.
Muchas gracias, un placer estar aquí viendo cómo Jaime se cae de sueño.
Una pregunta a propósito de eso, Alba. ¿Cuándo duerme Jaime? ¿Ronca?
Hay cosas que no se preguntan. No. Cierto tipo de confesiones no. Por lo menos ahora, al principio. Capaz que dentro de una horita
claro,
ya.
Claro, después del brindis, ahí está. A propósito del brindis, vamos a beber o a maridar un ejemplar Jiménez Méndez. Y Jaime me dijo, por favor, que sea Tanat, porque yo tomo Tanat Jiménez Méndez. Ambos.
Sí, y es una casa que queremos mucho, Jiménez Méndez.
Silvina y toda la gente de Jiménez Méndez saben que somos consumidores más que frecuentes.
Sí. Más tarde vamos a dialogar con Silvina y nos va a explicar las características del ejemplar que vamos a maridar hoy.
Excelente.
Y quise llevarle la contra a Jaime. Porque qué raro, ¿no? Porque Jaime debe ser esas personas que van siempre por el mismo camino. Le cuesta mucho bifurcar a la izquierda o a la derecha, de repente. Entonces dije, vamos a probar hoy un ejemplar de Jiménez Méndez que Jaime no lo conoce. A ver.
Un Tauriga.
Ahí está.
2015. ¿Te suena? ¿Alba?
Sí. Lo conocemos, sí. Lo hemos comprado varias veces, lo hemos consumido. Lo que pasa es que Jaime no se acuerda. No.
La especialista no de estos
tiene.
Temas es
ella.
El Tauriga, no, sí, él lo ha consumido, lo que pasa es que no recuerda, pero sí, bueno, lo hemos. Nos gusta mucho.
Tendré que probar y ahí te digo.
Una alta reserva de Jiménez.
Bueno, ahora no lo han servido, está ahí como.
Bueno, pero ya va a venir ese momento. Ya va a venir ese momento, Jaime.
El aperitivo,
Momento ideal para comenzar a desgranar historias y recuerdos aromatizados con los secretos del gusto al desnudo.
Alba y Jaime, ustedes se van sirviendo los bocadillos ahí en el plato, lo acomodan en algún lugar cuando tengan que hablar. Acá estamos.
Está bien.
Muchas gracias por dar la autorización, porque yo estoy desde
Sí, Jaime está con, estaba con el tenedor en la casilla de salida.
Le sacamos la bandeja, Jaime, para que tenga un acceso directo. Para que tenga el link ahí pronto.
No consumo ningún sólido de temprano.
Sí, sí, aparte me consta, media, no, consta que es así. Me consta que es así porque no veo nunca ningún.
No.
Solo mate.
No.
El mate sí.
Bueno, sí, el mate se agarra.
Únicamente.
No, los sábados el desayuno 3 huevos.
Se trae 3 huevitos duros.
Ah, mira. Claro. Nunca te vi con ellos, ¿eh?
Y no, pues. Ya pasaron la mejor vida.
Bueno, los componentes de esta picada elaborados por Panadería Biarritz, que luego vamos a hablar con Oscar Volpe para que nos dé el detalle del pan y de todos los ingredientes que componen la picada, pero fundamentalmente son productos de Granja La Familia. Ese jamón media cura que tú estás tomando, Alba, en este momento, es único prácticamente. Lo recomiendo muy especialmente, a su vez también a propósito de picadas, bueno, el atún, y también a propósito de comidas.
El lomito está espectacular, ¿eh?
Sí. Estamos en la temporada de atún y tenemos el atún premium emigrante. Es un atún muy o más rico y las comidas son más saludables y se preparan a su vez en minutos. Atún calvo al aceite de oliva, atún emigrante en lomitos y al aceite de oliva, ¿no? Atún emigrante desmenuzado y al aceite de
¿Cómo
oliva.
¿Cómo hago para elegir? Pues me estás dando muchas opciones y me gustan todas.
Escucha esto.
Muy complicado.
Ventresca de atún claro también. Al aceite de oliva migrante, perdón, este es de calvo también, atún calvo al natural, y albóndigas de atún calvo.
Nunca las probé.
Bueno, tenés que buscarla en los supermercados, te la recomiendo, en salsa de tomate, te la recomiendo muy, pero muy especialmente.
Presenta Granja La Familia, empresa uruguaya con más de 40 años de liderazgo, con producción de carne de cerdo magra. I can believe that you
might look around.
Jaime, vendiste termos, ¿es cierto? En Cotter. No es cierto, no, yo leí eso. A ver.
No, yo no, mi papá.
Tu papá, a ver.
Mi papá era maestro. Y en el año 75, 76 fue destituido. Y entonces en el primer año de que fue instituido, un gran amigo de él, no me acuerdo su nombre de pila, Gil de apellido, le dio la posibilidad de lo conectó con la gente de Cotter, de la cooperativa del termo, y durante un año y pico largo, antes de venir a Montevideo a trabajar, vendió termos. O sea que ese fue su trabajo apenas quedó sin la docencia.
¿Lo primero que hiciste en radio fue Polentito, con 8 o 9 años? ¿Eso fue lo primero o antes ya habías hecho algo?
No.
¿Polentito de polenta?
Claro, el tema es así. Yo entro a la radio San José a ayudar a atender el teléfono en un programa que iba en las tardes de la radio San José, que se llamaba Largo Musical de la Tarde, cuyos conductores eran, no sé si siguen haciéndolo, creo que no lo siguen haciendo, Tomás Puerto y Marisa Delgado, matrimonio de maestros, muy queridos en San José, padres de Claudia Puerto, integrante de Sociedad Anónima, locutora, actriz. Y bueno, yo voy a atender el teléfono con 8 años allí. Y ahí me quedo, empiezo a ir todos los días a la radio. Y sigo con ellos hasta muchos años. En el medio de toda esa experiencia que yo iba, y después de, además de ir a Largo Musical a atender el teléfono, me quedaba a otros programas de la radio.
Disculpa, pero ya las telefonistas y recepcionistas de la emisora deben estar temblando.
No,
en cualquier momento Jaime se puede atender el telefonista.
No, era el teléfono de estudios, donde está Regina ahora. Era el de estudios.
Regina, cuídate.
Y entonces, obviamente que como me quedo en otros programas de la radio, conozco a Omar Gutiérrez. Y Omar tenía un programa en la... Era la época de Alta Tensión, aquellos movimientos y programas musicales argentinos de dudoso nivel, pero
efectivos
para la juventud de la época. Y, Y entonces el programa se llama Polentísimo, en esa cosa de fuerza, de... Y ese era el nombre que tenía la discoteca de Omar. Omar además tenía su discoteca que hacía bailes. Y entonces, bueno, yo fui operador de Omar siendo adolescente. Y en una dice, Jaime, ¿por qué no hacemos un programa para niños? Y yo qué sé, yo le decía que sí, con tal de estar en la radio. Yo me pasaba todo el día en la radio. Y entonces el programa para niños era la versión infantil de su programa central, que era Polentísimo. Entonces se llamó Polentito. Duró 3 programas nada más. 3. Pero bueno, fue una experiencia. Fue lo único que hice con Omar, fue eso. Una experiencia frustrada.
¿Cuánto hace que estás en Uruguay, Alba?
Yo el 4 de septiembre cumpliré 7 años, ya, hace un ratito ya.
¿Y qué te llevó? Bueno, si tus abuelos estaban en Uruguay.
No, o sea, en realidad yo cuando decido emigrar de España hace ya un tiempito, como decía... yo había pensado en Centroamérica y se cruzó, digamos, en un momento dado un discurso, el discurso de Pepe Mujica en la cumbre de Río más 20, y ahí es que me saltó la tecla de que yo tenía una asignatura pendiente con Uruguay, porque mi mamá y mi abuela son uruguayas que se fueron de Uruguay hace alrededor de 60 años y no volvieron más, cuando mi mamá tenía 7 años, ¿no? Porque mi abuelo era asturiano. Entonces yo he crecido comiendo, siempre lo cuento, tortilla de papas y pascualina, ¿no? Con esa combinación extraña y mi abuela siempre contaba los cuentitos de Montevideo. Y yo es algo que siempre tuve como algo anecdótico, familiar, pero que nunca, como nadie volvió a Uruguay, nunca le presté mayor importancia. Pero en el momento en el cual decido irme de España y esa casualidad de ver ese discurso sin entrar en ningún tipo de connotación política... me hizo pensar, ¿y por qué no Uruguay? Que nunca se me había ocurrido, ¿no? Y ahí, como quien dice, me puse a googlear, a ver en qué situación se encontraba el país, y bueno, me lancé a la aventura de venirme, ¿no? Billete de ida, sin conocer a nadie, sin casa, sin trabajo, y a probar, y bueno, aquí estoy, sentada en Radio Sarandí hoy, ¿no?
Qué impresionante, sin conocer a nadie, ¿te viniste?
No conocía a nadie, absolutamente a nadie.
¿Y cómo fue el principio?
Duro, muy, muy duro. Porque, digo, cuando uno se desvincula de toda referencia histórica, desde las calles que uno recorre hasta costumbres que uno cree que son muy similares y en realidad no son tan similares, el primer año, sobre todo, es un proceso muy complejo y muy desgarrador, ¿no? Porque a mí me llegó a pasar al principio, que me acuerdo... Obviamente por un tema de nacionalidad, me saqué la doble nacionalidad, ¿no? Como hija de uruguaya nacida en el exterior. Y recuerdo que tenías que dar un número de referencia de una persona y un número para la credencial cívica. Y yo no tenía ningún nombre que dar. Porque tenía alguna referencia de personas con las que había empezado a trabajar en algún proyecto, pero cero... nivel de
confianza como,
de
para,
confianza
llegar
como
a...
para pedirle, oye, te puedo poner de referencia. Y claro, eso es la más absoluta soledad. Por suerte hoy tenemos, los medios de comunicación son otros, ¿no? Y uno habla por Skype y está como ahí sentado a la mesa con los demás, ¿no? Pero el primer año fue duro, fue de mucha soledad.
¿Entendés que tus raíces quedaron allá?
Como que mi origen...
Tus sí. Raíces.
Sí, claro, yo soy española y me siento española. No, tengo otros sentimientos acá, ¿no? Tampoco, pero... Y estoy muy contenta y muy feliz y me han pasado cosas maravillosas. El Uruguay me ha traído muchísimos regalos, pero yo soy española y me siento como tal. Y tengo esa cosa de la alegría de Andalucía, de la cosa de la calle, de lo divertido. Y eso es parte del ADN de uno, ¿no?
Jaime, ¿te echaron en un momento de adolescente de una radio por pasar música aberrante y tendenciosa?
Música aberrante y tendenciosa.
Ahora va a contar cuál que
era.
A
ver qué tendencia era.
Era en la radio de San José, en la radio de la 41, justamente, donde yo había estado, estaba desde los 8 años. Ahí a esa altura tendría 15, 16, fue en el año 81.
Después, seguro que tengo acá 15, pero...
Sí, no, 15 está bien, porque yo me mudé en el 79 para acá. Sí, está bien. Fue en el 80.
¿Qué edad tenías en ese momento, más 15, o menos? 15 años.
Era la época de la dictadura. Yo pasaba, nosotros en el programa que teníamos, que lo conducía junto a un entrañable amigo y hermano de la vida, que es Wilson Ramírez, periodista de San José, pasábamos música instrumental, porque a mí me gusta mucho la música instrumental, música de película. ¿Recuerdas que en una época estuvo muy de moda, ¿no?, las orquestas de Frank Purcell, Paul Moriarty? Ahora ya nadie da bolilla, pero a mí esa música me gusta mucho.
Y muchas más.
Creo que tiene que ver mucho con el tema de la radio, porque eran las músicas que usábamos como cortinas musicales.
Claro, Los Indios Trabajaras. ¿Te acordás?
No, eso no me acuerdo. Bueno, y después yo compraba en las liquidaciones del Palacio de la Música y de Zapelli, que vendía discos también. Compraba discos, pero discos que se editaban, o sea, no tenía música de cantantes prohibidos porque no tenía. No. Pero bueno, era canto popular también. Inclusive yo integraba un grupo de que organizábamos espectáculos de canto popular en San José, un grupo que se llamaba Cinedu, con también un entrañable amigo como el doctor Daniel Barreiro. Y hubo una época que uno de los jefes de policía de San José, un tipo bastante complicado, que implantó la mano dura en San José, había prohibido los cumpleaños. Claro, porque todo lo que significara reunir gente era lo que no quería.
Era muy peligroso, ¿no?
Era muy peligroso.
Sí, era la época.
Atentaba
complicada.
Y bueno, y si bien el dueño de la radio en aquel momento, ya fallecido, había sido muy generoso conmigo, además había sido muy amigo de la familia, mi papá había sido locutor de la radio, una tía de mi papá también, siempre fue muy generoso conmigo, pero bueno, ahí se ve que recibí una orden, y vino y me dijo, bueno, vos pasás música aberrante y tendenciosa en tu programa, así que no va más.
¿Qué tipo de música era, Jaime?
Era Zumba que Zumba, de la Ramón Carrero. Yo con 15 años no tenía ideología, Milton, y más en la época de la dictadura, con un padre destituido, lo último que me iban a dar en casa era línea. Era la música que se escuchaba en la radio en ese momento. Era Laura Carrero, Rumbo, Juan Peirú, y Paul Moriarty. Yo iba a la Embajada de Francia a buscar al Departamento de Cultura discos. Era eso, no podía pasar más. No tenía formación ni política, ni ideológica, ni... Era un adolescente.
¿Hoy la tienes?
¿De qué?
Una tendencia, ideología política.
No, ideología política creo que no. Tengo determinados valores que los defiendo a muerte.
Por supuesto.
Tolerancia, libertad. Sí, tengo, pero...
Jaime, eso te pasó en el 81.
Sí.
En el 80, ¿trabajaste para Radio Nacional cubriendo el plebiscito?
Sí, sí, sí. Lo que pasa es que este fanatismo por la radio me hizo, que apenas me mudé a Montevideo, querer conocer radios. Entonces...
Año 80.
En el 80.
Cuando estaba Germán.
Sí, claro. Fui a la... A mí me vino... Cuando me mudé a San José, de San José en el 79-80, me vino una fiebre por ir a las radios a conocerlas. Nada más. Cómo eran por dentro las radios. Entonces llamaba por teléfono o me aparecía. Fue la única vez que entré a la vieja Radio Sarandí, a mitad de cuadra acá, que era una casona. Ahí me atendió Jorge Casset, con una amabilidad increíble. Después fuimos compañeros de trabajo acá en Casa Nueva, pero en aquel momento me hizo conocer la radio. Me acuerdo que fue un 12 de octubre, entonces casi no había gente dentro de la radio. Fui a Radio Carve, había un maragato, Heber Jiménez, haciendo un programa llamado Bravísimo en la mañana. Y estuve varios días con él, yendo a visitarlo. Conocí a Gastón Labadí, a Fulvio Nelson Madalena, una cantidad de gente de Radio Carve de la mañana. Fui a la 30, ahí conocí a un tipo increíble, entrañable, que fue Alfredo Perkovich, que conducía el programa de la mañana.
Sí.
Y bueno, y en esa onda de ir a conocer, el que me recibió fue nada más y nada menos que José Germán Araújo. Yo tenía 15 años, 16 años. ¿Te imaginas que en aquel momento Germán ya hacía los editoriales famosos de las 11 de la mañana? Entonces, el tipo me dedicó varias horas, en varios días, para darme consejos. Comprar el diario Clarín, coleccionarlo, recortar noticias, hacerte un archivo, con una generosidad. Toda la gente de la radio en aquel momento, Nelson Caula, Jorge Díaz, Y bueno, y en aquel momento, cuando el plebiscito, se reclutaron gente para tener una red de informantes para, claro, no se sabía cómo iba a manejar el gobierno de la época la información. Entonces se hizo una red de distintos lugares donde nos llamaba gente pasando datos de los cuartos de votación, del cuarto secreto, y finalmente nos pasaban y nosotros lo pasábamos a la radio y así. Y a mí me tocó estar en un apartamento muy oscuro en 18 y Vázquez, arriba de Zapelli, con Jorge Pasculi, periodista, que después terminó siendo gerente de Peñarol y director de un semanario que se llamaba Orsay, en aquel momento con su novia, y los tres recibíamos, estuvimos como hasta las 2, 3 de la mañana recibiendo la información del plebiscito. Sí, sí.
Hola a todos, dice Julia. Buen almuerzo, gracias, Julia. Jaime, le debes a Pepe Mujica el conocer y casarte verdad, con Alba.
Es verdad. Sí, es verdad.
Una buena picada realmente es buena si está presente Matambrito de Granja La Familia, el verdadero matambrito de cerdo.
Saludos a nuestra compañera del curso de sommelier profesional 2019, la querida Alba. María del Carmen Núñez es quien te da la chance de incursionar en este mundo llamado Radio Sarandí.
Sí, señor.
¿84?
Era estudiante, sí, comienzo del 84. Yo era estudiante del Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras en el año 83. Entré ahí a primer año de facultad a hacer la licenciatura de comunicación recién inaugurada.
¿Era ya la licenciatura de la Católica?
No era católica.
Claro, era previo.
No era católica, era Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras. La licenciatura empieza en el año 80. Yo integro la tercera generación de esa licenciatura, que nadie tenía la menor idea para lo que era. Todo el mundo te preguntaba si ibas... te decían, ¿qué vas a estudiar? Comunicación. ¿Vas a trabajar en Antel? Te preguntaban, porque nadie tenía la menor idea. Pero ahí tuve profesores increíbles como Teresa Herrera, bueno, María del Carmen Núñez como locutora.
Por ese momento la voz de Sarandí, por ese entonces.
En ese momento, sí, histórica, claro. Voz de Sarandí.
Histórica, exacto.
Maruja Santulo en declamación, nada menos. Uh-huh. Juan José Ravaioli en cine y televisión. Juan Carlos Mondragón en semiótica. Bueno, increíble. Y ahí, en el primer año tuvimos a María del Carmen como en locución. Y eso fue en el 83. Al final del 83, principio del 84, Rubén Castillo se va de Radio Sarandí y deja vacante, digamos, un programa que había hecho el año anterior junto a Nidia Téllez, que se llamaba Veraneando en Sarandí. Entonces se lo ofrecen a Mela y Mela elige o convoca a 5 estudiantes de ese curso para integrar el equipo. Y entonces éramos Alexis Jano, Carlos Martinato, yo, y no me acuerdo si había 2 más, la verdad no me acuerdo ahora. Y bueno, sí, y me tocó co-conducir el programa ese con María del Carmen, acá en Sarandí. Fue el verano, era la época de Jorge Nelson Mullins, que ahí fue que tuve la oportunidad de conocerlo, el hombre que hizo todo esto.
Sí, sí.
De Sarandí hoy, sí. Es de Sarandí gracias a... entre otros a Luan Mullin, pero obviamente a Rubén Castillo, sin lugar a dudas. Pero bueno, la cabeza de Mullin fue muy importante y ahí lo conocí. Era un contrato por el verano y nada más. Después seguí estudiando la carrera. Después, bueno, con los años volví a la radio.
Qué lujo que tuviste, ¿eh?
No. Fue increíble. Era estar en el Maracaná. Uh-huh. Ya está.
Alba, ¿un lugar en el mundo?
Un lugar en el mundo. Hay muchos lugares en el mundo.
Por supuesto.
Te diría Menorca.
¿Menorca?
¿Por qué?
Porque viví una época muy linda de mi vida. Tenía creo que 30 años o 29. Y me fui a hacer una temporada allí. y es probablemente el lugar más maravilloso desde el punto de vista paisajístico, ¿no?, en el que he vivido. Fui muy feliz en Menorca, pues tiene estas calas vírgenes, estas aguas totalmente transparentes, que a vista de pájaros son turquesas, ¿no?, estas playas espectaculares, una vida como muy de cara lavada, muy familiar. Es un sitio que me sedujo notablemente, o sea, lo recuerdo siempre con una ternura espectacular aquel lugar, y le recomiendo a todo el mundo que una vez en la vida al menos vayan a conocer Menorca.
¿Le has invitado a Jaime a conocerla?
Sí, he invitado a Jaime, pero todavía no hemos ido. He sido muy insistente en ir a Menorca, pero todavía no se ha dado la oportunidad, pero sin lugar a dudas es un sitio para volver.
¿Cuál es el mejor momento para ir? Me refiero al año.
Del año. Para mí siempre, cualquier sitio de España, los mejores meses son junio y septiembre, que es antes y después de la temporada. Y como en general en el Mediterráneo el clima suele ser muy benevolente, muy generoso, hace tiempo perfectamente de playa, muy disfrutable, no hace tanto calor como julio y agosto, que al cambio viene a ser enero y febrero, y no está la masificación turística. Entonces...
Aprovechen para... Bueno, Jaime está probando el jabón media cura de la familia. Y tu valor también.
No, ahora que justo está hablando ella, tengo que aprovechar.
Voy a aprovechar yo, si me permitís, ahora, mientras escuchamos a Oscar.
La verdad que te hace trabajar.
Vos viste, Jaime, esto...
Él manda, pero...
Viste, vos viste lo que es.
No seas malo conmigo, que te quiero tanto.
No, es mutuo el cariño, es mutuo.
Pero la realidad no se puede tapar con la mano. Oscar Volpe.
Maestro.
¿Cómo andás, Oscar?
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bien, de bien.
¿Cómo le va, maestro?
¿Cómo está usted, Jaime Clara?
¿Anda bien?
Muy bien, muy bien, muy bien, por suerte, muy bien. Escuchándolo atentamente.
Muchas gracias, siempre tan atento.
¿Sabe que hay un dicho que dicen, Jaime Clara es cultura? ¡Qué increíble!
Sí, por supuesto, por supuesto.
Muchas gracias.
Muy bien. Todos los sábados de primera hora de la mañana intento escucharlo siempre que se pueda.
Es muy ameno, lo hace muy bien.
Sí, la verdad que sí, la verdad que sí.
Yo te diría el hombre de cultura sin ninguna duda, pero el hombre cero estrés también se lo pondría. Nunca lo vi estresado, Jaime. ¿Me equivoco, Alba?
Tengo una pregunta.
Un segundo, Oscar. ¿Es cierto o
no? Sí, no es una persona que se estrese, fácilmente. Uh-huh. Es cierto. Uh-huh. Él es tranquilo.
Exacto.
Es tranquilo, tiene un temple... importante.
Va a gozar de muy buena salud por muchos años.
Ojalá.
Ojalá.
Disculpe la interrupción, Oscar.
No, quería hacerle una consulta a Jaime Clara.
Las consultas Jaime las cobra. Ahora, las preguntas son gratuitas.
Bien. Jaime, ¿te sorprendió en algún momento el graffiti que está pintado en la huchaba del zoológico que da Roseli Ríos y Liberarte frente a la panadería Don Alejo?
Ese graffiti, en realidad, lo que hicieron, si es el que yo digo, lo pintaron, o sea, era como un paisaje y era algo vinculado a la figura de Liberarse. Está en la calle Liberarse, esquina a Alejo Roseli Ríos. Yo pasé, sí, exacto. Yo en esa época lo pintaron en enero. Yo era la época que tenía el horario cambiado en la radio y salía a caminar por ahí y vi que lo estaban pintando. Me sorprendió gratamente, te digo por qué. Porque me pareció que era un graffiti prolijo, si es el que estamos hablando.
Sí.
Porque lamentablemente el zoológico, que ha tenido un esfuerzo por parte de muchos artistas callejeros de pintar cosas interesantes, divertidas, originales, también tiene por momentos mucho enchastre. De hecho, duró menos de 24 horas porque lo enchastraron enseguida.
Seguro.
Entonces, me sorprendió lamentablemente que durara poco por ese lado. Después, el arte urbano, los contenidos del arte urbano, cada uno sabe cómo los valora.
Sí, cada uno lo interpreta como...
Exacto.
A su real saber y entender.
Exacto.
Y a mí me sorprendió, estaba esperando a Analía, que salía de la panadería y estaba mirando ese grafiti y digo, pucha, esto tiene mucho que decir. Está diciendo acá una cantidad de cosas que...
Tiene alguna frase que no recuerdo cuál es, pero... sí. O sea, está muy pensado y yo celebro eso, ¿no? O sea, es una intervención urbana muy muy pensada, cosa que está muy bien. Sería, me parece que el zoológico, bueno, lo que pasa es que el zoológico está en pésimo estado adentro y afuera, entonces no le puedo pedir a las autoridades que se preocupen por el afuera cuando el adentro, por lo que se dice, es terrible. Además una desidia, irresponsabilidad, todo lo que se puede decir de lo mal que están trabajando en el zoológico. O todo lo que no se está haciendo en el zoológico, que además, si es que están haciendo algo por el zoológico, por el zoológico y por los animales, lo comunican muy mal, porque la gente del barrio no lo sabe, la gente que entra te dice que el estado es calamitoso, y por afuera evidencia lo mismo.
Bueno, pero ese graffiti, esa pintura, hecho una... con libre expresión, digamos, ¿no?
Uh-huh. Es un sí, sí. Con libertad absoluta.
Realmente yo sugiero que lo vuelvas a mirar, y yo sugiero que la gente pase a verlo, porque realmente vale la pena.
¿Ya? Cuando vaya Don Alejo, ahora nomás esta semana, especialmente lo voy a mirar, Oscar.
Ahora, acá tenemos un graffiti sobre la mesa que también tiene su que ver, Oscar.
Con respecto a la picada, ¿quiere que le diga algo de la picada?
Dos palabras nada más porque se fue el tiempo, Oscar. Sí, dígame.
Y la picada de la viernes consta de una bandeja comestible, un galletón con hierbas como romero, tobillo y cibulé, hierbas que son la base de una focaccia, fiambres, tenemos lo mejor de Granja La Familia, jamón mediacura, una bondiola extrahumada, longaniza... salame picado grueso y lomito canadiense.
Muy bien.
El Colonia, queso Masdam, un dip de queso crema con queso azul y cibulet, y todo en un envase natural y comestible, en un pancito negro redondo ahuecado, y ahí en la mesa van a tener para el mediodía un pan rústico con aceitunas, que es especialmente preparado para la mesa que Jaime Clare y la señora están degustando.
La Viernes, que no tiene sucursales. Horno de leña único.
Es verdad.
Lo digo toda la semana en Alpampán.
Oscar, un abrazo grande.
Estamos almorzando en radio. Una producción del equipo de Transformaciones en Sarandí.
Su atención, por favor. Transformaciones anuncia la próxima reunión informativa de su viaje temático Los Balcones del Cantábrico. Jueves 4 de abril a las 18:30 en Jetmar, Plaza Independencia. Un inolvidable viaje por toda la espectacular costa norte de España, visitando los lugares más bellos y emblemáticos, acompañados por nuestro columnista Roberto Bennett, un viajero experto e incansable. Jueves 4 de abril a las 18:30 en Jetmar, Plaza Independencia.
El equipo de Transformaciones viaja e investiga con la asistencia de Jetmar Viajes.
Las noticias periodísticas son tiempo presente. Sin embargo, el desenlace en tiempo futuro también pudo haber resultado noticia. Fue noticia todos los sábados a las 14:50, después de Almorzando en Radio. Participación especial, Ángel Carballeras. Una producción del equipo de Transformaciones. Contenidos que unen generaciones.
Presenta Red Pagos, más cerca.
En el currículum de Jaime tiene que decir gran tipo, buen amigo y enamorado de la radio, dice el Cacho.
Vas a tener que pedir un aumento de caché.
¿A vos te parece que...?
Bueno, intentalo.
Teresa... te habla, te pregunta respecto a la época de Never Araújo, lo tengo acá, eso fue después, en el 96, ¿no? En vivo y en directo.
Sí, pero no, pero yo no coincidí con Never.
¿No?
Porque cuando, yo no recuerdo en qué momento se van de Sarandí, Never y Traverso, no recuerdo el año.
Se van a la 10-10, ¿no?
Se van a la 10-10.
Y fue por ahí,
Milton, ¿no? Debe haber sido 92 o 93, o antes. Quizás por ahí.
Estaba...
¿Vos te acordás de esto?
Hablando con señas con Regina y me...
Never, la época, ¿cuándo Never y Traverso, se van? 92, 93.
No, esa pregunta no, bueno, no me acuerdo. ¿Te acordás?
Yo cuando
inauguraron la FM, compraron 10-10.
La 10-10.
No, primero 10-10.
Ah, primero 10-10.
Primero 10-10, sí, o sea, sí, transforman sí, el sí, tiempo, sí, sí, el nuevo sí, sí. tiempo.
Exacto.
CX24, Radio El Tiempo, vas a hacer Nuevo Tiempo con Never y con Traverso.
Septiembre es mucho después.
Septiembre es cuando se separan Jorge Traverso y Never Araújo. Never funda Septiembre FM. Pero yo cuando reingreso a Sarandí en el año 96, en vivo, como productor de En Vivo y en Directo, el que deja el lugar es Marcelo Figueredo, justamente, que hoy estuvo acá en Sábado Sarandí, que se va como productor de Never a Agenda Confidencial a Canal 12. Queda el vacante el puesto de productor de Vivo en Directo, y yo vengo y conducían en aquel momento En Vivo y en Directo Jorge Burel, Jorge Mederos y Ligia Almitrán. Yo soy el productor de ellos por 2 años. Que nos vamos con Jorge Mederos, Daniel Castro, que trabajaba acá en la radio, Elsa Lebrero y yo, a hacer el informativo de Canal 4, que hoy ya ni me acuerdo cómo se llama. En aquel momento era Wendy Uruguay.
Y hoy no sé cómo se llama. Le han cambiado de nombre varias veces.
Exacto. Hacemos ese programa. Yo estoy 4 años en Canal 4 y vuelvo en el año 2001. Acá Sarandí y ya...
No, definitivamente, ahí ya no...
Hasta ahora.
Alba, sí. ¿Quién dibuja mejor, Jaime o tú?
Jaime. No. tenemos estilos muy distintos.
Muy distintos.
Jaime es más caricaturista, yo hago una cosa como más realista, pero lo tengo abandonado. Tengo los últimos años...
A Jaime
lo tengo muy bien atendido. Pero el dibujo lo tengo muy abandonado. Ahora estoy mucho más con la escritura, mucho más focalizada en la escritura.
El talentoso con el tema de la pintura y del dibujo en la familia es el hermano de Alba.
Mi hermano.
Que es el que hizo las tapas de mis libros, del libro de cuentos.
Bueno, Daniel. No hizo las tapas. Los cuadros que hizo sirvieron para las tapas,
sí,
¿no?
Bueno, sí, está bien. De los dos libros de cuentos. Son el cuadro de Daniel Sueiras, que es el hermano de Alba, que es un excelente artista plástico, gaditano obviamente, y muy muy famoso en España.
Sí, él es un fantástico pintor y escultor que tiene la suerte... soy objetiva aunque sea mi hermano y aunque le quiera mucho, pero es formidable lo que hace, es de una ironía y de una estética impresionante y bueno, expone por todo el mundo, ha expuesto en Londres, en Taiwán, en París, en Nueva York, o sea, está como muy instalado, ¿no? Por suerte le va muy bien.
Quien entre al blog Delicatessen,
toda la estética.
La estética, los monos, los animales son
obras de él. Son obras de él que tenemos, bueno, el privilegio de que nos permite usar toda su obra como seña de identidad de Delicatessen.
No lo sabía, buen dato. Ahora podemos conocer a Daniel un poquito más de cerca, sabiendo que él se ocupó de todo ese diseño, que está muy bueno. Llama mucho la atención, aparte es agradable para la vista, y te crea una armonía muy favorable.
Y vienen cambios.
¿Ah, sí?
Vienen para Delicatessen, sí. Buenos cambios.
Digo, un refresh que siempre es necesario.
¿De diseño, digamos?
Claro, sí.
En realidad, la estética de Dani es lo que son los cuadros, las imágenes.
Que eso va a seguir.
Luego lo que es el espacio lo diseñamos nosotros. Fui yo. Pero ahora yo no soy diseñadora ni nada por el estilo y nos vamos a pasar a una versión más pro, más profesional, que sea más responsive, ¿no? Que se cargue más rápido. O sea, nos está rediseñando la web una diseñadora que por supuesto tiene muchísimos más conocimientos que la cosa más precaria que diseñé yo hace 2 años y medio ya.
Bueno, era una primera etapa.
Sí, claro.
Está pasando la segunda.
Exacto.
¿Y qué estás escribiendo, Alba?
Bueno, estoy por publicar un libro del que no puedo hablar, pero está ahí en la vueltita.
¿Cuándo puedo leerlo?
Para junio va a salir.
¿Y de qué tema?
Bueno, obviamente tiene una vinculación con la gastronomía.
Bien.
Tiene vinculación con la, no es un libro de recetas igual.
Bien.
¿Tá? Pero bueno, hay que esperar un poquitito para saber un poco más. Pero ya para junio lo vamos a tener en las librerías.
Para lo que no hay que esperar más es para descorchar este vino.
Bien.
Jaime, porque Jaime ya lo estaba mirando al vino, como diciendo,
de reojito.
Ya, mirá el reloj, mirá el vino, mirá el reloj. Tenemos a Silvina Rosas, que es nuestra asesora en materia de vinos, y siempre nos da ese dato, más allá de lo que estamos tomando, ¿no? Que ya es muy importante lo que estamos tomando, pero ella te da esa pincelada extra de información. ¿Verdad, Silvina? ¿Miento en algo?
No, para nada, me envidio. Hola, ¿cómo estás, Sebastián?
¿Todo bien?
¿Qué tal, Silvina?
¿Cómo estás, Milton?
Bien, bien, acá estoy.
¿Qué placer? Están con mis amigos.
Ah, hola, Silvina.
¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Alba? ¿Cómo estás, Jaime?
Mi proveedora de salud. ¿Te acordás que antes con Aprol era su proveedor de salud, Milton? Vos que sos el veterano de la mesa.
Me acuerdo.
Bueno, entonces ¿sabes? Nosotros tenemos a Jiménez Méndez como proveedor de salud.
Exacto, exactamente. Jaime es uno de nuestros clientes, así que bueno, ya conoce la cepa, pero igual le voy a contar a la audiencia de qué se trata esta cepa. Es la Turiga, es Alta Reserva Turiga Nacional. La Turiga Nacional es una variedad de uva tinta considerada por mucha gente como la mejor de Portugal. Es una uva que tiene bajo rendimiento por lo pequeño del granito, ¿no? Pero en Portugal ha tenido un papel totalmente destacado en las mezclas con la elaboración del vino Porto, por ejemplo. En Uruguay es dificilísimo encontrar Turiga. Nosotros, la bodega ha tenido este plus de siempre innovar y bueno, plantó en el viñedo de Las Brujas Turiga y ha crecido muy bien. Y bueno, y de esa Turiga nosotros sacamos este vino que se encuentra dentro de nuestra línea Alta Reserva. La línea Alta Reserva nuestra tiene solo varietales, o sea, una cepa sola. La Turiga es muy rica en color y es capaz de dar unos vinos con mucha graduación alcohólica. Es un vino, por ejemplo, el cliente brasileño que lo prueba dice que es un vino que lo mastica y hasta les gusta porque es como de sus orígenes. Así que no sé si están todos servidos.
Sí, señora.
Sí, y pronto para masticar también.
Y Silvina, dame 5 segundos para decirle a los oyentes que nos escuchan a través de 102.9 que en este momento se pasen a la M690 o sarandí690.com.uy. Ahora sí, continúa.
Perfecto, ahora sí continuamos. Sí. Bueno, no sé si lo tienen servido. Sí,
sí, por supuesto.
Vamos a apreciar el color. Les voy a pedir que lo lleven a la vista, a la altura de la vista, y vamos a apreciar este color que ya es un vino seductor en la copa, tiene un color púrpura violáceo bastante intenso, es impenetrable por la luz, y si uno lo empieza a mover, empieza a sorprenderse porque tiene como una especie de destellos, y es como un vino vivo.
Tal cual.
Vivo el vino.
Y comienzan a caer las lágrimas incluso.
Comienzan a caer las lágrimas, así que les voy a pedir que lo lleven a la nariz para apreciar los aromas.
Ah.
Si lo movemos bien, lo movemos en señales, Sebastián, que vos sos el técnico ya práctico de cómo mover la copa. Sin
les voy a contar cómo es.
Mojar al del costado.
Le encantó.
Sí, les voy a contar cómo es, pues, mi momento donde yo me luzco. A mí me enseñaron que hay que hacer. Yo cuando empecé en transformaciones, yo no sabía hacer esto. Y la primera vez que lo hice, dije, bueno, voy a manchar todo. Pero no.
Hay que apostar.
Entonces hay que hacer así.
Ay.
Hay que hacer así, ¿ven?
¿Así cómo?
Así, así.
Es una cascada.
Con los dedos, hay que mover la copa, la base de la copa, mover los dedos, apoyada en la mesa, y lentamente uno mueve y como que las lágrimas van cayendo.
No.
Regina no está sacando foto de esto.
Oxígeno.
Eso me tristece porque la gente no va a poder ver este acto.
Lo que estás haciendo es oxigenar el vino, porque el vino estaba encerradito adentro de la botella, y bueno, para que se abra el vino y que nazcan todos los aromas que tu liga recuerda flores, no sé si ya los llevaron a la nariz.
Sí, claro.
Violetas,
sí.
Algunos higos secos, arándanos, quizás sientan algún fondo de especias y algunos le sienten un aroma, un dejo de eucalipto. Pero bueno,
Alba, ¿qué hay ahí? ¿Qué sentís? A ver, Silvina, un
yo
momento.
Estoy siendo
Alba.
Buena alumna de Silvina y lo
escuchando,
estoy...
Estás escuchando, perfecto.
Estoy escuchando.
Además, como futura sommelier, te está escuchando con mucha atención.
Álvaro, creo que Alba, lo disfrutaste este vino cuando nos vimos en...
En Sabor Oliva.
En Sabor Oliva.
Exactamente, sí.
Que lo descubriste ahí.
Uh-huh. Y luego, claro, por eso es que... Y Jaime lo descubrió ahí también.
Sí, yo me acuerdo de eso. Y después
Y después compramos.
Sí. Sí. Y bueno, ahora les voy a pedir, que es la parte más interesante, que es llevarla a la boca.
Bueno.
Porque...
Momento sublime.
Exacto, el primer sorbo no nos va a decir nada porque va a limpiar el paladar, pero el segundo, sí, es el que nos va a abrir la cajita de recuerdos y vamos a comprobar si efectivamente esos aromas que sentimos en nariz se repiten en boca. En la boca se manifiesta como un vino bastante como con cuerpo, musculoso. Como me dicen los brasileros, se puede morder, es un vino carnoso. Pero no es un vino tánico. Eso lo hace bastante elegante. Convida el segundo trago. Porque es un vino que tiene taninos tan nivelados con la acidez de esta cepa.
Pero ya pasó esa etapa, Silvina, del tanat fuerte. Ya el tanat ha cambiado muchísimo gracias a que las bodegas se han esmerado. Ya el que diga que es un vino muy fuerte que no se puede tomar como hace 15 años es porque no lo ha probado.
No lo ha probado. El tanat antes era un vino áspero,
astringente.
Ahora, hoy por hoy, cuando se trabaja bien, cuando el equipo técnico trabaja bien, ensambla bien la madera... la dulzura en la boca contrarresta totalmente todo otros ácidos que pueda tener la cepa, ¿no?
Uh-huh.
La justa acidez es lo que hace el equilibrio de disfrutar este vino, que es espectacular, que Alba, con carnes, por ejemplo, va muy bien.
Justamente tenemos un menú de carnes para hoy.
Sí.
Beso grande.
Que pase muy bien.
Un beso, Silvina.
Chau.
¿Por
qué brindamos, Jaime y Alba?
Por el buen vino.
Por el buen vino.
Salud.
Rompamos las copas.
No, que no se rompa.
Estamos almorzando en radio, una producción del equipo de Transformaciones en Sarandí.
En el currículum de Jaime debe decir gran tipo, buen amigo y enamorado de la radio. Un abrazo, Maragato, el Cacho.
Chorizo Hilo Amarillo, el original desde 1976 de Granja La Familia. Elaborado con carne de cerdo propia, seleccionada y cumpliendo con los más altos estándares de calidad. En nuestros almuerzos desde hace 12 años, buscamos la excelencia. Es por eso que en la mesa están presentes los productos de Granja La Familia.
Antonio nos escribió por Twitter a @trasarandí y dice: compartimos gusto por el vino, felicidades, gracias.
Un gran saludo para el equipo de Transformaciones y un abrazo para Alba y Jaime, de alguna manera siempre están en nuestro hogar. Delicatessen, lo máximo, Mabel y Sebastián.
Muchas gracias.
Qué grandes son.
Continúa presentando Panadería Biarritz, pan con sabor a pan.
Tenía una pregunta acá de Laureano que la había hecho ya más temprano. Tenemos tantos mensajes, la verdad, tenemos un montón de mensajes, entonces nos está costando un poquito. Insisto en mi pregunta: ¿Luis Burel tuvo algo que ver con el título La terrible presión de la nada?
Enseguida va la respuesta.
Los mejores momentos merecen un vino Jiménez Méndez.
Vinos auténticos, categóricos y orgullosos de transmitir la identidad nacional en los 5 continentes. Constante superación y compromiso los sitúan en primera clase.
Jiménez Méndez, vinos que seducen el alma, verdaderos embajadores de Uruguay en el mundo.
Disfrute con responsabilidad la noble bebida nacional.
Jiménez Méndez, máxima expresión del terroir.
También están llegando mensajes respecto al almuerzo de mañana domingo, que va a estar con nosotros Esteban Valente.
Hay un montón de mensajes.
Y su esposa, Selva Andreoli.
Ahora después le dedicamos un ratito, pero ¿te parece si Jaime contesta?
Por supuesto.
En realidad se refiere al primer libro de cuentos, la primera, La terrible presión de la nada, que en realidad se iba a llamar de otra manera. Y,
¿te acordás cómo se iba a llamar?
Sí, no está todo dicho, porque ese es el nombre que llevó mi primera exposición de caricaturas en el año 91, en San José, que yo le puse ese nombre porque yo no sabía si me iba a dedicar a eso, si iba a seguir con las caricaturas o no. Entonces me pareció que no está todo dicho si seguiré o no con esto. Me parecía divertido que el primer libro de cuentos, porque como yo no sabía si iba a seguir con eso, se llamara igual. De hecho, el contrato con Planeta por ese libro está hecho con ese nombre. Cuando yo estaba en la tapa diseñada y el libro estaba por entrar en imprenta, yo estoy entrevistando en el Observador TV a Mario Delgado Paraín, no a Burel, a Mario Delgado Paraín. Y yo le pregunto a Mario algo así como, ¿qué es la literatura? O sea, algo una pregunta muy genérica fue, y Mario contesta, la literatura es la, o contamos sobre la tremenda presión de la nada. Y yo en ese momento me cayó la ficha, dije, este es el título del libro.
En el momento que te estaba contestando.
Me olvidé de la nota, dije, este es el título del libro. Terminé la nota, se lo dije a ella, le mandé un mensaje a ella, le gustó.
Ella soy yo.
Sí, sí. le digo a la editora, Claudia Garín, que no le gustó nada que le cambiara el título con la tapa diseñada y todo.
Me imagino.
Pero cuando le dije cómo era el título, además yo me confundí. En realidad Mario habla de la tremenda presión y yo le... me quedó en la cabeza la terrible, y bueno, y aceptó, y así quedó la terrible presión de la nada. Así que todas las especulaciones de que yo en realidad estoy levantando o queriendo copiar a Kundera porque por la insoportable le da el ser, y eso no es así, y si fuera así, bien homenajeado estaría Kundera, que es un gran escritor, pero la realidad es así. Así surgió el título del primer libro de cuentos.
Vamos a producción, vamos a Regina Miraldo. ¿Qué tenemos para almorzar?
¿El día de hoy?
Sí, tenemos... hoy.
Por eso les comento, el día de hoy tenemos merluza a la crema verde con arroz.
Merluza a la crema verde con arroz.
Merluza en manteca de hierbas con quinoa y calabaza.
Ay, 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 todo esto es de Murano, estaban los vascos antes, ¿se acuerdan?
¿Quinoa o quinoa? Para mí quinoa.
Para mí es quinoa.
Bien, Jaime.
Si habló ella, yo...
yo opino.
No, yo he escuchado que es quinoa.
Bueno. Claro, sí. Depende del lugar, se dice de una forma distinta. Es como lo de papa, patata. No.
O sea, ¿están bien las dos?
Creo que sí.
Sí.
Lo verificaremos.
No, pero ya está chequeado.
Estamos acá con palabra autorizada, Alba.
Alba.
Perdón, Alba.
Alba, por favor.
Con UFI.
Míralo.
Murano es quien nos provee desde hace muchos años. El Rey Resig 957. Otrora estaban los vascos así.
Me acuerdo.
A 4 metros 50 centímetros.
Se estiró.
¿Cómo?
Se estiró.
Se estiró. Hubo un movimiento telúrico ahí.
¿Otra vez?
Sí, se estiró. Se estiró un poquito.
Estaba a 4.20 la semana pasada.
Sí. 4 metros 20, 50 centímetros.
Quedó. ¿De dónde?
Desde la esquina.
¿De la esquina de qué calle? No, Gonzalo Ramírez, para que la gente vaya.
Me complica la vida.
No, enfrente, de ninguna manera.
A la plaza Florencio Sánchez.
El lago de Parque Rodó. Divina zona.
Sí, el exacto. Lago está más allá.
Está un poquito más allá.
Donde está la Feria de Libros y Grabados.
Ahí va.
Sebacelo.
Se los recomiendo muy especialmente. Un lugar ideal para ir con la familia, con amigos. Y tranquilidad. Y muy buena gastronomía. ¿Me decías el segundo plato? Merluza.
Merluza en manteca de hierbas con quinoa y calabaza.
Ajá.
Sorrentinos caprese con salsa fileto.
Ajá.
Petit entrecot con puré.
¿Cómo está? ¿A punto o jugoso?
Jugoso.
Bien. ¿Cómo corresponde? Jugoso. ¿Cómo corresponde?
Por favor, hiper jugoso.
Hiper.
O sea, muy, 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 muy.
Que camine
hiper,
la vaca.
Hiper ya crudo, claro. Sí,
no, sí, no, no, crudo. No. Sí, sí. Pero no es crudo. No. Jugoso es una cosa. Crudo.
Pero Jaime dijo hiper.
Pero no es crudo.
O sea, tiene que estar caliente. No. Tiene
claro,
que estar
caliente.
Pero que esté casi crudo no está mal. Los que saben se le dice blue.
Sí. Lo que pasa es que Jaime le habla, cuando pide el muy jugoso, le habla a alguien que ya está asumiendo que la costumbre es comer la carne muy pasada. Entonces se lo pide especialmente jugoso porque no hay tanta tradición de comer la carne en ese punto en Uruguay.
Los maragatos son así.
Ellos son así.
Sí, sí, sí. ¿Y qué más tenemos?
Y por último, cerdo al tomillo con papas rústicas.
Bueno, Alba.
Sí.
Jaime se quedó con el entrecot. ¿Tú?
Ah, ¿tengo que elegir ahora?
Por supuesto. Si no elegís, no almorzamos. Eso es clarísimo, terminante.
Esta parte no me la sabía.
Está bueno descubrir la vida, ¿no? ¿Te gusta descubrir?
Sí, obvio. Uh-huh. Y si pido lo que mejor me recomendéis, lo dejo a vuestro criterio, que me sorprendáis, ¿qué parece? ¿Qué?
Jaime me comentó por teléfono que tu predicción son las carnes, no pescado, por ejemplo. ¿O te gusta el pescado?
Me encanta el pescado.
Bueno, y repito, igual, no pescado, pero, no te dije.
Pero,
no te dije.
Aquí es cuando empiezan los problemas.
¿Tienes testigos?
No.
Se pone lindo acá.
No, no, pescado no. Te dije, a los dos nos gustan las
carnes.
Sácalo
todo lo punzante de arriba de la mesa.
No. Es que necesitamos en este momento cámaras.
Acaba de fallecer el afecto.
No. Me encanta la carne también. Amo el pescado, me gusta la carne, tengo mucha apertura gastronómica, y si Jaime eligió la carne, para mí es porque sabía lo que estaba haciendo.
A ver los pescados, Regina.
En cuanto a pescados, tenemos merluza a la crema verde con arroz y merluza en manteca de hierbas con quinoa y calabaza.
Ese es para vos.
Yo
te invito con ese.
¿Tú me invitas con ese?
Sí, y me hago responsable.
Bueno.
Caso que no te guste, te tengo que indemnizar. No se me ocurre ahora con qué, pero vamos.
A mí se me va a ocurrir, seguro.
Muy bien. Sebastián.
Sorrentinos.
¿Y qué va quedando el pescado o la crema verde?
Tenés cerdo
y tenés pescado. Cerdo al tomillo con papas rústicas y merluza en manteca de hierbas con quinoa y calabaza.
Esa fue la que se quedó Alba.
Entonces tenemos merluza a la crema verde con arroz.
Esa, claro. Sí, ni que hablar. Gracias. Beach Boys, el nombre del tema. Bárbara Ann.
¿Y qué querés que te diga? Está perfecto. Vamos a hacer una pequeña pausa. Tenemos un montón de mensajes que llegan. Bueno, el
nunca
hijo
te
uno.
Sentí hablar de fútbol, Jaime.
Jaime, compartimos el mismo sentimiento por la misma institución deportiva.
¿Ah, sí?
Sí.
Ustedes, en algún momento van a parar de sufrir, ¿no?
¿Eh?
La alegría va por barrio.
Pero además, perdón, él es hincha Defensor. ¿De
yo
qué estamos hablando?
No soy hincha,
por favor,
a mí me gusta el espectáculo, yo no soy hincha de nadie. Todo lo duro se quiebra, soy flexible, maniable, nunca me corto.
¿Cuál es tu relación Claro, pero ¿cuál es tu relación con Genuflex? No lo dije yo. ¿Cuál es tu relación con Defensor Sporting Club?
Simpatizante, me gusta, del Profe de León, que instauró una revolución, un concepto revolucionario.
Hace un rato.
La revolución me encanta, o sea, cambio me encanta. Algunas personas para la revolución les rechina, usan cambio, es lo mismo. Y bueno,
en su momento, en el 76, fue revolucionario.
Claro,
el profesor José Ricardo de León.
44 años de hegemonía nacional, Peñarol nacional, y nada más que eso. Y rompimos ahí la cosa. Y digo rompimos porque me identifico con el hecho.
Uh-huh. Sí. No, yo tengo muy buenos amigos en Defensor. Fernando Sobral, ahora Jorge Casales, que hoy son las selecciones en Defensor.
Exactamente.
Ney Castillo, que también está enfrentando a Casales. Yo soy una institución que le tengo mucho cariño, la verdad que tengo mucho cariño. La actividad social que hacen
es muy buena, es excelente, siempre lo ha sido.
Pero, ante todo, nacional. Sí. Pero no hablo de fútbol porque no cuadra que hable de fútbol, pero no tengo problema. De hecho, había empezado a escribir la historia de Nacional y quedó inconclusa porque por avatares de la vida el proyecto se fue truncando, pero...
Hay que retomarlo, Jaime.
Debería,
en algún momento.
Debería. No tengo tiempo. No tengo tiempo, pero sí.
Bueno, gran confesión. Esto que era raro. Vamos a hacer un graffiti.
Vamos a ponerlo en Twitter ahora.
No tengo tiempo. Abajo Jaime Clara.
No tengo
eso
tiempo.
Me encantaría para un
y la
muro.
Gente va a decir, qué raro, Jaime. ¿Por qué dice eso, Jaime?
Alba, ¿cuál es tu predicción en el fútbol en España, por
no,
supuesto?
No, a mí el fútbol no... Yo acá me río nacional. Mucho cuando veo... Acá o sea, no me río de Jaime, me río con Jaime porque sufre mucho.
Ah, sufre.
Sufre mal. La gente en Uruguay sufre por el fútbol, pero sufre en serio. Y no solo cuando pierde su equipo, sino cuando el equipo contrario, aunque no juegue con su equipo,
le va bien, la gente lo pasa mal.
Es terrible, Alba.
Sí.
Es terrible.
Yo lo veo en Sebastián, envejece rápidamente.
Porque a veces,
no tiene motivo para ser feliz.
Porque acá a veces, muchas veces, estamos sábados y domingos al aire y ponemos acá la televisión acá en silencio y compartimos con los compañeros. Aparte tenemos compañeros que son muy hinchas de Peñarol también.
Ajá. Qué momento.
Y venimos pasando mal últimamente. Pero bueno.
Sí.
Así es el fútbol, un juego.
Sí. Hay que tomárselo como lo
sí,
que
es un juego.
Vamos a almorzar ya, Maridad, Turiga de Jiménez Méndez, Alta Reserva. Y vamos a almorzar con los platos de Murano.
El sexonambulismo, mantener relaciones estando dormido, afecta al 7% de la población mundial.
Una buena picada realmente es buena si están presentes los quesos de cerdo de Granja La Familia.
Buenas tardes. Que Jaime explique el dicho maragato. Mejorando felizmente, dijo Tatito.
Lo dejamos para después de la
pausa. ¿Después de la pausa?
Después de la
¿Explicamos?
Pausa. Gracias. ¿Quién nos firma?
Ay, no lo firma.
Ese vino de San José, ese mensaje.
Nuestros corresponsales. En Perú, ingeniero Fernando Abraham.
En los Estados Unidos, Daniel Brown.
Transformaciones en Sarandí. Más entrevistas. Más actualidad. Más radio. Siempre Sarandí.